Hora 14 Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Los reconocimientos otorgados por la delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba por el 28 de febrero y simbolizados en la bandera de Andalucía se extienden y con un sobresaliente protagonismo en el sur de Córdoba con las distinciones concedidas a la empresa Genac de Lucena, Bodega Delgado de Puente Genil, la escritora aguilarense Mercedes Guerrero y el Montilla Club de Fútbol. El acto de entrega acontece pasado mañana viernes desde las 12 del mediodía en el Teatro Góngora. Así comenzamos, esa es la información que traemos a la portada de este Hora 14 local y comarcal de la jornada del miércoles 21 de febrero, tiempo ahora en Hora 14 para la información del sur de Córdoba. Antes de continuar con los diferentes contenidos informativos, avanzamos ya los titulares. El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandoz, visita esta tarde el Salón del Estudiante de Lucena en la única jornada de apertura en la franja vespertina. El Pleno del Ayuntamiento de Lucena debate hoy un plan estratégico de subvenciones para el periodo 2024-2027 y el reglamento de funcionamiento y organización del Centro de Atención Básica al Inmigrante. Inaugurada en Lucena una escultura realizada por Francisco Javier López del Espino y que homenajea al célebre guitarrista lucentino del siglo XIX, Paco de Lucena. Y el Ayuntamiento de Puente Genil que prioriza las actuaciones en las redes de saneamiento y abastecimiento tras detectar, por ejemplo, pérdidas en la red urbana hidráulica del 37% de los recursos hídricos. Y ahora la información del tiempo. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios con una máxima de 25 grados en Puente Genil. El cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas y el viento es flojo de dirección variable. Mañana las mínimas subirán y marcarán 10 grados en Lucena y las máximas en descenso dejarán 21 en Puente Genil, 20 en Córdoba, 19 en Montilla, 18 en Lucena, 17 en Priego de Córdoba y 16 en Pozo Blanco, valores que seguirán bajando el viernes. El viento será flojo de componente oeste, pero aumentará durante el día moderado, con intervalos fuertes en zonas altas y el cielo estará nuboso, tendiendo a cubierto, con brumas y nieblas matinales y con precipitaciones al final del día, en general débiles, que serán más probables en las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2 de la tarde y 18 minutos, hablamos de las banderas de Andalucía concedidas por la delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba. Genac recibe la bandera de Andalucía al mérito medioambiental. Desde 2008 fomenta la inversión en investigación, desarrollo y producción de generadores atmosféricos de agua y proporciona acceso al agua potable de calidad a bajo coste y de forma sostenible. Por su parte, Bodega Delgado de Puente Genil cumple 150 años de dedicación y pasión por los vinos artesanales únicos, herederos de Antonio Delgado Gálvez y María Estrada Pérez, impulsores de la empresa tras adquirir una partida de roble americano en 1874. Recibe el premio esta Bodega Delgado de Puente Genil en la categoría de Economía y Empresa. Dentro de la vertiente de Ciencias Sociales y Letras, la elegida es Mercedes Guerrero, nacida en Aguilar de la Frontera y quien inició en 2010 su carrera literaria después de ejercer como directora de distintas empresas turísticas. Libros de su autoría están incluidos en el marco institucional de la educación en Francia dentro de la enseñanza reglada en español. Y la obra, El baile de las marionetas, despunta ya en España, México y Estados Unidos. Y en el apartado de deporte, la bandera de Andalucía es para el Montilla Club de Fútbol, instituido por directivo del antiguo Club Baloncesto Alvear, la propia firma vinatera y el ayuntamiento en 1973 con el nombre de Montilla Vinícola. Ha acumulado el Montilla Club de Fútbol temporadas en tercera división y su último gran logro es la Copa de Andalucía, REF. Escuchamos a Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba.
Pues las banderas de Andalucía de este año 2024 en la provincia de Córdoba son eso, marca Córdoba. Marca Córdoba, que es ser un activo de ese liderazgo que queremos tener como cordobeses, como andaluces y españoles. Son todos ellos un ejemplo de trabajo, de constancia, de valentía, de capacidad, de conocimiento, de resiliencia y desde luego un verdadero orgullo para nuestra tierra.
El resto de premiados con esta bandera de Andalucía son el Banco de Alimentos de Córdoba, la astrofísica Casiana Muñoz, el periodista Manolo Lama, Futuro Singular, el Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena y el Coro Ópera de Córdoba.
Andalucía Centro.
Segunda jornada hoy de la vigésima edición del Salón del Estudiante de Lucena. Por la tarde, la única jornada de apertura libre en el tramo vespertino, acude en visita institucional el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Este encuentro académico reúne a 62 expositores en el pabellón polideportivo Antonio Ruiz Canela y durante tres jornadas han confirmado visitas a 1.800 alumnos de varias provincias de Andalucía. Desde la Junta destacan la orientación académica y laboral a través de los docentes especializados de los centros lucentinos que ofrecen esta cita organizada por el Ayuntamiento de Lucena. Y nos quedamos en Lucena porque la jornada festiva del próximo miércoles, Día de Andalucía, adelanta esta noche la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento correspondiente a febrero. Entre otros puntos, se propone la aprobación de un plan estratégico de subvenciones para el periodo 2024-2027. Además, el Pleno ha de pronunciarse sobre el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que niega la reducción al 30% de la vivienda de protección oficial en el antiguo campo de fútbol. El consistorio se propone impulsar un reglamento de funcionamiento y organización del Centro Básico de Atención al Inmigrante y los distintos grupos presentan cuatro mociones políticas. El PP defiende un texto de apoyo al sector agrícola y ganadero. Desde el PSOE plantean cambios para la instalación de casetas, barracas y otras instalaciones en los periodos de Semana Santa, Carnaval y Navidad. Vox propone una resolución contra el Pacto Verde Europeo y finalmente Izquierda Unida pide a los grupos la aprobación de una declaración institucional contra el acoso laboral y la restitución de la vida personal y profesional de las víctimas. Inaugurada la escultura que comienza a reparar el legado del afamado guitarrista internacional Paco de Lucena, maestro musical silenciado en la historia de Lucena a lo largo de demasiadas décadas. El legado del flamenco permanecía incompleto sin el reconocimiento eterno a Francisco Díaz Fernández. El pasado jueves, Francisco Calzado, investigador y escritor, presentaba la obra Paco de Lucena, de la génesis al ocaso, editado por la Delegación Municipal de Cultura en la droguería. La publicación se completa con un análisis sonoro de la evolución artística de Paco de Lucena, interpretado por Alejandro Hurtado y Mariano Delgado. El triple homenaje proseguía ayer con el descubrimiento de una escultura en la Plaza de San Juan de Dios, impulsada por el consistorio y realizada por el autor local Francisco Javier López del Espino.
Realmente pienso que hacía muchos años era necesario hacer justicia con este artista, ¿no? En la tarde de hoy se cumple un sueño hecho realidad para todos los que amamos la cultura, para los amantes del arte, para los amantes de la guitarra también. Enriquecer y dar su sitio a algunos de los hijos más importantes que tuvo esta tierra. Y la cultura es uno de los mayores valores que le podemos dejar a las nuevas generaciones de lucentinos y lucentinas.
Es un monumento en bronce con el guitarrista de cuerpo entero en posición de pie y al toque, con una pierna encima del travesaño inferior de la silla. Finalmente, igualmente, el Ayuntamiento de Lucena prepara para el mes de abril un festival con el título de Guitar Fest Paco de Lucena, coordinado desde el Área Municipal de Turismo.
Hora 14, Andalucía Centro.
En Puente Genil, las obras de reparación de las redes de saneamiento y abastecimiento adquieren una importancia esencial en los planteamientos sobre infraestructuras del ayuntamiento. Técnicos de Improaxa han detectado grietas y deterioros en la red urbana que provocan la pérdida del 37% de los recursos hídricos transportados desde Iznájar. Además, recientemente este mismo personal ha logrado subsanar una avería oculta que causaba la pérdida diaria de 300.000 litros de agua en la red de saneamiento por vía de urgencia. El ayuntamiento ha impulsado la ejecución de dos obras por afectar a la cimentación de sendas viviendas y de inmediato arrancarán otras dos actuaciones una vez culminada la licitación. Rafael Morales, concejal de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Hemos encontrado con que teníamos que el 37% del agua que entraba desde Iznájar al depósito de Puente Genil se perdía. En rotura, en fraude. Entonces todo eso pues se está haciendo un trabajo importante por parte de Improaxa para ir pues poniendo un poco al día esto, ¿no? Recientemente hemos reparado una avería del agua por la que se perdía 300.000 litros diarios, que es una burrada. Tenía tan mala uva que había cogido una vía y iba directamente la rotura iba directamente al saneamiento y no había forma de detectarla.
El consistorio para emprender los diferentes proyectos aspira a comenzar a recuperar una plantilla de operarios reducida de 30 a 7 albañiles en la última década. Recientemente el ayuntamiento ha completado actuaciones de mejora en el parvulario Agustín Rodríguez y los colegios Castillo, Anzur y Mirajenil. Además, este departamento ha ejecutado diferentes actuaciones en la piscina cubierta y en materia de accesibilidad y seguridad vial y alumbrado público. No nos movemos de la Campiña Sur, pero hablamos ahora de sanidad. El PSOE traslada el malestar y las quejas de la familia de la Rambla por la acumulación de 8 meses sin asistencia en la consulta de pediatría en el centro de salud de la localidad. Los socialistas denuncian la retirada de esta prestación y cargan contra el Gobierno Popular en la Junta. Miembros del PSOE han mantenido una reunión con este colectivo del municipio que exige la recuperación de una atención médica específica para sus hijos. La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba, Isabel Ambrosio, ha lamentado y propagado el enfado y la impotencia de esta familia.
Yo creo que cualquiera que somos madre o padre sabemos lo complicado y lo difícil que es cuando tienes una situación de enfermedad de tu pequeño, no poder acudir a tu pediatra de referencia, no poder contar con esa atención sanitaria que es tan imprescindible y tan importante. No hablo ya de lo que tiene que ver con las campañas de prevención y de acompañamiento de salud, como programa de niños sanos o el tema que tiene que ver con la vacunación. Pues todo eso forma parte y debería de seguir formando parte de la cartera de servicios, del derecho a la sanidad pública que tenemos cualquier vecino o vecina, vivamos donde vivamos.
Desde el PSOE reclaman una equiparación de servicios en la Rambla y advierten de que continuarán demandando ante la Junta esta especialidad para la localidad. En Montalbán, el programa PFEA ha propiciado con la convocatoria de 2022 la reforma y la urbanización de la calle Fray Sebastián de Jesús, la construcción de una grada lateral en la pista de fútbol, sala, multideporte, acerados y la reurbanización del Jardín de las Viñas y la segunda fase del Camino del Pilar del Cambrón. La delegada territorial de Administración Local, Raquel López, en su visita a esta localidad de la Campiña Sur, ha avanzado las actuaciones contempladas en la edición ya 2023 de este programa.
Para el próximo año, pues está previsto que la inversión de la Junta de Andalucía sea de 152.067 euros y se van a acometer la reparación del camino Huerta de Marquito, la mejora de infraestructura y pavimentación de la calle Madre de Dios, la mejora del saneamiento y acerado de la calle Paseo del Oeste y la construcción del columbario y mejoras puntuales en pavimento del cementerio municipal. Como digo, son todas obras necesarias y fundamentales por las que se van a emplear a más de 252 trabajadores agrícolas.
Hora 14. Los deportes.
Terminamos con la información deportiva. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. Comienza la semana de trabajo para el Ciudad de Lucena, que tuvo descanso lunes y martes tras el intenso derbi disputado el domingo ante el Saler Puente Genil. Los pontanos, de hecho, por su parte, trabajaron el lunes en una sesión muy suave. Ayer tuvieron libre y hoy ya comienzan con la parte técnico-táctica de cara a su próximo compromiso. Los lucentinos reciben al Bollullos a las 5, los pontanos visitan al Jerena a las 12, ambos el domingo. Estas son las fechas de nuestros próximos equipos. Y un último apunte, este fuera del fútbol. El fin de semana pasado tuvo lugar la Maratón de Sevilla y Fátima Ojabdu, residente en Aguilar de la Frontera, no pudo asegurar esa marca mínima conseguida en Valencia para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. Escuchamos al atleta de Aguilar de la Frontera.
Realmente antes de Sevilla estaba en segunda posición con el mejor tiempo. Actualmente mi compañera Ana ha realizado una buena marca. Estoy en cuarta posición, solamente pueden ir 3 personas.
La marroquí con nacionalidad española se queda a las puertas de su sueño al tener que retirarse en el kilómetro 27 de una carrera que era la última oportunidad de acceder a la próxima edición de los Juegos Olímpicos.
En unos segundos continúa la información aquí en la SER en Hora 14. Buenas tardes.